Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Esta semana yo voy a cumplir una promesa que les hice hace varias semanas y cuyo cumplimiento he venido posponiendo, he venido postergando por distintas razones. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la Feria del Libro, algunos invitados que hemos tenido. Esta semana yo voy a hablar en serio, muy en serio, más en serio que de costumbre, y quisiera que todos ustedes nos prestaran especial atención y avisaran a aquellos amigos suyos para quienes la realidad de Cuba no cesa de ser motivo de interés y de reflexión. Esta semana yo voy a hablar a partir de las reseñas escritas en torno a un libro que se tradujo y publicó en España. Unas reseñas que, además de entusiasmarme, me conmovieron. Y me conmovieron porque no pude leerlas sin pensar en Cuba. Me conmovieron porque de repente me confirmaron, amigos, cuán ingenuos o torpes fuimos los cubanos cuando no supimos adivinar la naturaleza del gobierno, del régimen que iba a instaurarse en la isla a partir del 1 de enero de 1959. Estas reseñas, publicadas en España, repito, me obligaron a preguntarme una vez más, ¿cómo es posible que tanto cubano inteligente, que tanto cubano bien informado, que tanto cubano bien intencionado, que tanto cubano con acceso a los medios de comunicación no fuera capaz de dar un grito de alarma, capaz de alertar a todos sus compatriotas y convencerlos de que el rumbo que tomaba el país a principios de los años 60, ese rumbo era un rumbo equivocado? Quizás esos cubanos existieron. Yo creo que sí, que existieron, pero también está claro que fueron pocos y que no pudieron lograr que algunos de sus compatriotas los oyeran, recapacitaran. Y no pudieron lograrlo porque algunos de esos compatriotas estaban borrachos de entusiasmo, estaban ciegos y no tenían la más mínima idea de lo que se les venía encima. No pudieron lograr que algunos de esos compatriotas suyos recapacitaran porque esos cubanos que podían habernos prevenido, habernos salvado de la catástrofe, esos cubanos no contaban con las pruebas, los datos, los libros, la documentación que solo muchos años después ha venido poniéndose al descubierto y al alcance de todos. Ha mostrado el carácter inhumano del sistema político que iba a acabar devastando a la nación cubana y ocasionándole un profundo daño, como todos sabemos. Hace pocos años, hablando de años, los suplementos culturales de España se volcaron en elogios a un libro que acababa de ser traducido al español. Un libro titulado, señoras y señores, Los que susurran. He venido anunciándoles ese libro. Luego de su aparición en inglés, este libro, Los que susurran, fue publicado en 22 idiomas y recibió excelentes críticas dondequiera que se publicó. El libro, decía un diario español, tiene garantizada su traducción al ruso gracias al patrocinio de la organización benéfica Dinastía, pero su difusión allí, en Rusia, depende de la difícil empresa de hallar un nuevo editor. Y esa empresa es difícil porque el tema de este libro sigue siendo motivo de inquietud en ese país. Fíjense en eso. El tema de este libro sigue siendo motivo de inquietud en ese país. Según Orlando Figes, el autor de este libro, el legado del estalinismo y la memoria del terror siguen incidiendo en la sociedad rusa. Señoras y señores, muchos años después de la desaparición de Stalin, ese legado de terror sigue influyendo en la mentalidad del pueblo ruso. Hoy, y a lo largo de varios días, yo quiero repasar y comentar con ustedes el tema de este libro. Un libro cuyo título es ya de por sí inquietante, ¿no? Y ese título es, repito, Los que susurran. ¿Y por qué ese título? ¿Qué quiere decir este título? Bueno, una de las tantas reseñas que acabo de leer comienza diciendo lo siguiente. Nos enseñaron a mantener la boca cerrada. Tu lengua te meterá en problemas. Nos decían cuando éramos niños. Cualquier persona era un informante. Recuerda una mujer cuyo padre fue arrestado en 1936 en la Rusia de Stalin. Repito, cualquier persona era un informante. Es decir, cualquier persona era un chivato. Era un delator en la Rusia de Stalin. Ese consejo, tu lengua te meterá en problemas, y esa ubicuidad y esa peligrosidad de algunas personas dispuestas a delatar a otras, incluso a familiares y amigos, describen, señoras y señores, una realidad a la que el pueblo cubano no ha sido ni es ajeno. Por eso, este libro es importante. Por eso quiero compartirlo con ustedes.
Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna sed de amar.
Anhelos de cariño, besos y ternura, de todas las dulzuras que sabían brindar.
Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que ya nunca besaré.
Amigos, es el grupo El Consorcio, interpretando Aquellos Ojos Verdes, la bella canción de Nilo Menéndez y Adolfo Utrera. Una canción compuesta en 1929 que ha recorrido el mundo y continúa siendo grabada constantemente. Decir, amigos, que la primera grabación de esta canción se escucha acompañada al piano por Nilo Menéndez, el autor de su música, y Ernesto Lecuona. Se grabó a dos pianos. Y quiero decir también que la gran popularidad, la gran celebridad de esta canción resultó a partir de los primeros días de la Guerra Mundial. Una famosa orquesta de Estados Unidos grabó Aquellos Ojos Verdes, Green Eyes, en inglés, y la canción se hizo popularísima en los años 40, en la primera mitad de los años 40, en los días de la Segunda Guerra Mundial. Es imposible, como todos ustedes supondrán, musicalizar una serie de programas como esta que vamos a ofrecerles. Pero no es imposible que un puñado de canciones nos ayude a establecer un vínculo entre las cosas que yo voy a contarles y Cuba. Digamos que en esta serie las canciones van a servir de telón de fondo para que todo lo que se diga en ella, en la serie, tenga un marco cubano. O mejor aún, tenga una resonancia cubana. Y para que se establezca un contraste entre esa dimensión inofensiva, risueña y amorosa de lo cubano, eso que está en su música y aquella otra dimensión histórica donde ha abundado y abunda la brutalidad. Es decir, la intimidación, la delación, la represión, el acto de repudio, la cárcel y a veces incluso el paredón de fusilamiento. Estas canciones nos van a ayudar a crear ese contraste entre la realidad histórica y la música. El testimonio de esa mujer cuyo padre fue arrestado en 1936, amigos, en la Rusia de Stalin, es uno de los tantos testimonios recogidos por el profesor británico Orlando Figes en este libro suyo titulado Los que susurran, un volumen que a través de testimonios orales, acompañados de cientos de cartas, de cientos de diarios, documentos personales, memorias, fotos, retratos y entrevistas, revela, como escribe el autor, las historias ocultas de muchas familias en una nación que tuvo que aprender a hablar en susurros por miedo a la represión del terror estalinista que afectó a más de 25 millones de personas. Repito, una nación que tuvo que aprender a hablar en susurros por miedo a la represión. Los que susurran, este libro que quiero comentar con ustedes a lo largo de esta semana, fue escrito, repito, por Orlando Figes, un profesor de historia de la Universidad de Londres. Figes tiene 50 y tantos años de edad, nació allí mismo en Londres y es autor de otros dos libros importantes sobre Rusia. Esos libros son La Revolución Rusa, 1891-1924, y El Baile de Natacha, una historia cultural de Rusia que rastrea las claves del espíritu ruso a través de sus manifestaciones culturales durante los siglos XIX y XX. Es decir, que este hombre, el autor de este libro que yo voy a comentar con ustedes, es un experto en Rusia. Para escribir Los que susurran, este hombre, el profesor Orlando Figes, contó con el apoyo de la Sociedad para la Memoria. Miren ustedes qué curioso este dato. Contó con el apoyo de la Sociedad para la Memoria, una institución creada a partir de los cambios políticos que tuvieron lugar en Rusia en 1990. Orlando Figes creó tres equipos de investigadores. Tres equipos de investigadores que trabajaron en San Petersburgo, Moscú y Perm. Estos investigadores rescataron todo eso, archivos, diarios y relatos familiares. Yo creo que no estaría mal que la Cuba del futuro, que la Cuba del futuro contara con una sociedad como esa, la Sociedad para la Memoria, y que contara también, por supuesto, con un grupo de investigadores como Figes y sus tres equipos. Los que susurran, este libro, que debe ser motivo de interés para todos nosotros los cubanos, se basa, dice un periodista español, en cientos de testimonios familiares, aunque el autor ha escogido las vicisitudes de unas cuantas familias como representativas de lo que sucedió en Rusia durante aquellos años. Y de manera especial, este libro cuenta con la evolución ideológica de la familia del escritor Konstantín Simonov, un hombre nacido en 1925 y fallecido en 1979. Este hombre, Konstantín Simonov, un autor que obtuvo en 6 ocasiones el premio Stalin, que recibió el título de héroe del trabajo socialista y que al final de su vida se arrepintió de las concesiones morales que había hecho durante toda esa vida al régimen soviético. ¿No es terrible eso, señoras y señores? Recibir en 6 ocasiones el premio Stalin, recibir el título de héroe del trabajo socialista y al final de su vida arrepentirse de las concesiones morales que había hecho durante toda esa vida suya al régimen soviético.
He visto
amigos, es el grupo de Barbarito Torres interpretando Sublime Ilusión. Efectivamente, el grupo de Barbarito Torres interpretando Sublime Ilusión. Amigos, ¿se dan cuenta ustedes del contraste entre esta música sencilla, hermosa, y la realidad que yo estoy describiéndoles? Una realidad con la que todos ustedes están familiarizados, aunque esté hablando yo de Rusia. Aunque muchas de las cosas que se cuentan en este libro, los que susurran, ya son conocidas, por la gran cantidad de libros históricos, memorias y testimonios literarios publicados en los últimos años, dijo la prensa española, Los que susurran es el primero de estos libros que explora en profundidad la incidencia de los arrestos, los juicios, las matanzas, la esclavitud en la vida personal y familiar. ¿Qué significaba la vida privada? Se pregunta Orlando Figes. Si el Estado influía en casi todos los aspectos de aquella por medio de leyes, vigilancia y control ideológico. Miren esa pregunta, amigos. ¿Qué significaba la vida privada en la Rusia de aquellos años si el Estado, el gobierno, influía en casi todos los aspectos de aquella vida privada por medio de leyes de vigilancia y de control ideológico? Este libro demuestra que la primera fuerza a batir, es decir, la primera fuerza a vencer en la Rusia de Stalin fue la familia. Y el control de la educación fue la principal herramienta para la creación de una nueva sociedad. Yo estoy seguro que todos ustedes, cuando yo comparto estos fragmentos de estas reseñas con ustedes, se percatan de por qué yo he querido que ustedes tengan noticia de este libro. La primera fuerza a batir en la Rusia de Stalin fue la familia, y el control de la educación fue la principal herramienta para la creación de una nueva sociedad. Lápiz, cartilla, manual, alfabetizar, alfabetizar, venceremos. Yo, que me fui de Cuba niño, me sé de memoria ese himno. Somos las brigadas Conrado Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el rifle en alto, llevar a toda Cuba la alfabetización. El control de la educación fue la principal herramienta para la creación de una nueva sociedad. En Rusia, el primer capítulo del libro, de este libro, Los que susurran, se titula Los hijos de 1917. Y en él, señoras y señores, sigue diciendo la prensa española, en ese capítulo se habla del estilo de vida que impusieron los ganadores de la guerra civil en Rusia. Para todos ellos, escuchen esto, la entrega a la revolución ocupaba de manera radical sus vidas, sus indivisiones entre la esfera privada y pública. La entrega a la revolución ocupaba de manera radical sus vidas, sin divisiones entre la esfera privada y la esfera pública. Desde el principio, estos revolucionarios tuvieron muy claro quiénes eran sus enemigos. Los exfuncionarios zaristas, los terratenientes, los comerciantes, los campesinos, la antigua inteligencia del país. La familia era considerada la institución burguesa por excelencia. Para acabar con su influencia, la influencia de la familia, en la sociedad rusa se tomaron numerosas iniciativas que pasaron incluso por el control del espacio doméstico. ¿Cómo? Bueno, con el diseño de nuevas viviendas pensadas para una mayor socialización entre sus ocupantes. Miren ustedes, señoras y señores, hasta qué punto lo que ocurrió en Rusia fue el precedente de mucho de lo que iba a ocurrir en Cuba. Mucho. La familia era considerada la institución burguesa por excelencia. Entre las grandes tragedias de la realidad cubana de los últimos casi 60 años ha estado la separación familiar. Y no solo la separación familiar, sino aquel deseo de volver a algunos miembros de una familia contra otros. Se cambió, dice esta reseña, el código sobre el matrimonio y la familia para eliminar de paso la influencia de la iglesia. Aumentó de manera espectacular el número de divorcios, y especialmente entre los jóvenes, con el fin de liberarse de las convenciones burguesas, se consideró la promiscuidad como un símbolo de modernidad. La promiscuidad como un símbolo de modernidad. La descomposición de la familia tradicional empezó por los propios miembros del Partido Comunista, inmunes al amor filial. Amigos, la adhesión de esos miembros del Partido Comunista a su partido, a la revolución, a Stalin, fue tal que el amor familiar, el amor a los hijos, a la madre, al hermano, no tenía nada que ver. Quedaba en segundo plano frente al amor de estos hombres y mujeres a la revolución. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda. Qué cambio tan dramático en la sociedad rusa. Acabar con las iglesias, acabar con la familia, jurarle fidelidad absoluta al régimen y, por supuesto, infundir el temor. Llenar al país de delatores para que nadie se atreviera a mover un dedo contra el gobierno. Yo no sé hasta qué punto ustedes estiman que esto que yo estoy narrando tiene que ver con nuestro país. Pero yo creo que tiene que ver mucho, mucho. Y que nos demuestra, como voy a comentar después, nos demuestra hasta qué punto nada hubo de original en lo que nosotros llamamos la Revolución Cubana. Las bases de los hechos que tuvieron en Cuba a partir de 1959 estaban dictadas por los hechos que habían tenido lugar en la Unión Soviética. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérenme.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Thank you. hermoso tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no lo sé.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros.
No sé explicarme qué pasó,
amigos, son los Sabandeños interpretando Cómo Fue, el hermosísimo bolero de Ernesto Duarte, el gran compositor cubano fallecido en España hace ya algunos años. Quiero decir que estamos recibiendo constantemente correos de ustedes. En algunos nos dicen que ya han recibido los radios que solicitaron y eso nos alegra mucho, mucho, a todos los que trabajamos en este programa. Aquí tengo correos de Karen, de Damián, de Alexander, de José. José, voy a referirme a tu carta con más detalle cuando conteste todas las que tengo pendientes. Ulises, Jorge Luis, Zoila, Gabriel, gracias a todos por estar ahí escuchándonos siempre. Pero antes de continuar con el tema de hoy, con el libro Los que susurran, yo quiero como siempre darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su ayuda, por su colaboración diaria. Quisiera recordarles a ustedes que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, Entre Nosotros guión Martí, y que también pueden escribirnos a través de Facebook. Por supuesto, pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, ese correo que ya muchos de ustedes conocen también, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Todos aquellos de ustedes que necesiten un radio de onda corta para escucharnos mejor, porque el de ustedes está estropeado, se ha roto, o no tienen radio y tienen que ir a escucharlos a casa de un amigo, de un pariente, pues ya saben, si nos envían a este correo electrónico su nombre completo, su dirección postal y su número de teléfono, Radio Martí va a enviarles por mensajería un radio de onda corta para que puedan escucharnos mejor. Pero bueno, volviendo, señoras y señores, a este libro tremendo, a este libro titulado Los que susurran. Los que susurran. Según Orlando Figes, el autor de este libro, en la Rusia comunista, el control de la educación fue la principal herramienta para la creación de una nueva sociedad. En 1922, el Partido Comunista creó los pioneros. Tengo que repetir eso. El control de la educación fue la principal herramienta en Rusia para la creación de una nueva sociedad. En 1922, el Partido Comunista creó los pioneros, organización para niños menores de 15 años que les inculcaba los valores y la disciplina comunista. A partir de los 15 años, pasaban al Komsomol, una organización juvenil que en 1925 contaba con 1 millón de miembros. En esos años, señoras y señores, empiezan a multiplicarse los juicios públicos, las purgas, las confesiones con el fin de descubrir a los enemigos del pueblo, entre comillas. Estamos en Rusia, en los años 20, Se promueve un sistema de mutua vigilancia y denuncia que alteró profundamente las relaciones humanas. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, no ya al delator, no ya al chivato, sino al Comité de Defensa. En la Rusia de los años 20, el Partido Comunista exigía a los ciudadanos la exhibición de lealtad al nuevo régimen, y los ciudadanos, para sobrevivir, se vieron obligados a mentir, disimular y camuflar sus opiniones. Además, debían medir sus palabras en público y en privado. Crecimos en una casa llena de susurros, dice uno de los entrevistados. Yo tengo que decirles a ustedes que cuando yo leí todo este material, yo no salía de mi asombro. ¿Cuántos cubanos han nacido, viven y han muerto creyendo que lo que ha sucedido en Cuba es un fenómeno tropical? es un fenómeno caribeño. Es un fenómeno netamente cubano. Todo, señoras y señores, no fue ni sigue siendo una copia al carbón de algo que había sucedido muy lejos de nosotros, en Rusia, pero cuyos propósitos era muy similar. Se promueve un sistema de mutua vigilancia y denuncia que alteró profundamente las relaciones humanas. Yo, niño, recuerdo cuántas personas en mi barrio que eran amigas de mi abuelo Mariano comenzaron a distanciarse de nuestra familia cuando supieron que mi abuelo estaba en la cárcel. Y algunos incluso llegaron a vigilar a mi familia. Es todo esto que ya había hecho en Rusia el Partido Comunista, hacía muchos años. A partir de 1927, según Orlando Figes, aumentaron los métodos represivos, especialmente contra los propietarios rurales, considerados por los comunistas una rémora para poder llevar a cabo sus planes revolucionarios. Claro, la intervención, como le decíamos, en Cuba, de todas las fincas, de todos los terrenos que hasta entonces habían estado en manos privadas. En 1929 comenzaron las colectivizaciones masivas para cumplir con los objetivos del plan quinquenal. La zafra de los 10 millones. Señoras y señores, todo está aquí. Todo está aquí, todo lo que iba a sucederle al pueblo cubano le había sucedido ya al ruso. Y aquellos pueblos que quedaron dentro del horror que fue la Unión Soviética. La colectivización fue el gran punto de inflexión de la historia soviética, dice Orlando Figes, el autor de este libro. Destruyó, escuchen esto, destruyó un estilo de vida que había evolucionado durante siglos y que estaba basado en la granja familiar, en las antiguas comunas campesinas y en la aldea independiente con su mercado y su iglesia. Todas ellas, organizaciones que los bolcheviques consideraban obstáculos para industrializar socialmente al país. Millones de personas fueron arrancadas de sus hogares y dispersadas a lo largo y a lo ancho de la Unión Soviética. Amigos, esto trastocó totalmente la vida en Rusia. Trastocó totalmente la tradición rusa de la familia, de lo sagrado, del comercio. Todo lo trastocó. En los dos primeros meses de 1930, dice Orlando Figes, alrededor de 60 millones de campesinos de 100.000 aldeas rusas fueron obligados a trabajar en las granjas colectivas. En poco tiempo, 10 millones de propietarios rurales se vieron expulsados de sus aldeas, circunstancia que aprovecharon los bolcheviques para asestar también un duro golpe a la iglesia, deteniendo a miles de sacerdotes. ¿No les suena terriblemente familiar todo esto, señoras y señores? Terriblemente familiar. Muchos campesinos se escaparon de las granjas y fueron a trabajar a las ciudades, y también muchas familias deportadas a regiones inhóspitas prefirieron abandonar a sus hijos. Oigan eso, prefirieron abandonar a sus hijos antes que conducirlos a una muerte segura. Entre 1934 y 1935, 842.000 niños sin hogar ingresaron en centros de detención, a los que hay que sumar los más de 300.000 registrados en orfanatos. ¿Qué me recuerda a mí todo esto? ¿Qué me recuerda a mí esta decisión de tantos padres rusos de abandonar a sus hijos, de separarse de sus hijos antes de llevárselos con ellos a las regiones frías de Rusia a donde habían sido deportados? Esto me recuerda, señoras y señores, la Operación Pedro Pan. Aquel trámite que tuvo lugar a principios de los años 60 en Cuba cuando cientos de matrimonios enviaron a sus hijos a Estados Unidos para salvarlos de lo que veían avecinarse sobre el país, sobre Cuba. Aquella decisión no fue fácil. Yo he conversado con muchos de aquellos niños, hoy hombres y mujeres, y con muchos de aquellos padres. Y no tengo que decirles a ustedes el dolor con que todos recuerdan todavía aquel momento en que se separaron, en que los padres prefirieron entregar a los niños a este trámite auspiciado por la Iglesia Católica y separarse de sus hijos a correr el riesgo de que esos niños se quedaran allí en Cuba y luego no pudieran abandonar el país. Aunque ellos, los padres, tampoco tuvieran ninguna garantía de que un día ellos iban a poder encontrarse con sus hijos. De eso está hecho, o está hecha, la historia cubana reciente. Amigos, es Maggie Carles interpretando un popurrí o un fragmento de un popurrí de canciones cubanas.
Guardo siempre de ti, tus caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, ay, de lo mucho que sufro alejada de ti.
Contraste entre todas estas canciones y la realidad que yo estoy narrándoles. ¿Eh? ¿Qué contraste?
Lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Si otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Ay, yo no sé, tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Ay, no, no, no. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir.
Si Cuba fuera esto nada más, señoras y señores, si Cuba fuera solo lo que escuchamos en sus canciones, lo que sentimos al escuchar esas canciones, qué distinto sería nuestro país, ¿verdad? Todas esas canciones representan una dimensión de Cuba, afortunadamente, intocada por la fealdad que ha caracterizado nuestra vida durante ya varias décadas. La prensa española continúa reseñando este libro apasionante de Orlando Figes, este libro titulado Los que susurran, y refiriéndose, amigos, a las medidas tomadas por las autoridades soviéticas en los primeros años. Dice esta reseña, la instauración del terror destruyó todos los lazos de amistad, el amor y la confianza. Y cuando algún familiar era arrestado, el resto de la familia también sufría las consecuencias. Todos ustedes saben, señoras y señores, que esto es así y ha sido así en Cuba desde hace muchos años. Cuando algún familiar era arrestado, el resto de la familia sufría las consecuencias. Yo sé de una persona que quiso ser miembro del Partido Comunista Cubano y que jamás se le dio esa oportunidad porque su padre había sido opositor y había sufrido cárcel. Las catastróficas consecuencias de esta política no se hicieron esperar, dice esta reseña que tengo conmigo. Entre 1930 y 1933 murieron de inanición entre 4,6 y 8,5 millones de soviéticos, sobre todo en Ucrania y Kazajstán. Sin embargo, el discurso comunista reiteraba sus esperanzas mesiánicas en el progreso, mensaje que caló en una población que soportó con estoicismo las carencias y los sacrificios que les exigían los objetivos del plan quinquenal. Todo esto ha sido también nuestro. Desgraciadamente, señoras y señores, el discurso comunista reiteraba sus esperanzas mesiánicas. Si algo ha caracterizado al caudillaje cubano, ha sido su postura, su discurso, su actitud mesiánica. Y esos soviéticos soportaron con estoicismo las carencias y los sacrificios que les exigían los objetivos del plan quinquenal. Como existía una población carcelaria masiva, en 1928 había 20.000 reclusos en la Unión Soviética, en 1934 un millón. Como existía una población carcelaria masiva, se decidió utilizar a los presos para colonizar y explotar los recursos industriales de la región norte del país y de Siberia a través de una red de campos de trabajo. Esta fuerza de trabajo esclava, escribe este británico Orlando Figes, desempeñaba un papel particularmente vital en la industria de la construcción, en la industria maderera y en la minería en las remotas regiones del Ártico, donde la mano de obra se negaba a ir por propia voluntad. Entre 1932 y 1936, la población reclusa de los campos de trabajo rusos llegó a los 2,4 millones, y en ellos murieron más de 150.000 personas. Estos presos, amigos, fueron los encargados de llevar a cabo también las grandes obras con las que las autoridades querían demostrarle a Occidente la superioridad del comunismo. ¡Qué horror, verdad! ¡Qué horror! El ideal estalinista de la perekovka, es decir, la regeneración del alma humana a través del trabajo forzado. Ese ideal stalinista fue uno de los temas más frecuentados en la literatura de aquellos años. No sé por qué al leer esto, ¿no? La posible regeneración del alma humana a través del trabajo forzado. No sé por qué pienso en los campos cubanos de la UMAP. Las llamadas unidades militares de ayuda a la producción. En esto, señoras y señores, y mucho más, iba convirtiéndose aquella revolución triunfadora más verde, decían, que Las Palmas.
Rica pulpa de tamarindo, la trae hoy este pulpero en su tablero para vender.
Al salir, niña hermosa, a escuchar mi pregón, luces como una rosa de las muchas que engalanan tu balcón.
Pulpa, rica pulpa, es mi pulpa más sabrosa que la miel.
Cual la pulpa de unos labios endulzaron mis agravios con mi pulpa.
Y así, señoras y señores, con Carlos Manuel interpretando Rica Pulpa de Liceo Grenet, vamos a poner fin al programa de hoy. El primer programa de esta serie con la que me propongo demostrarles hasta qué punto la historia reciente y actual de Cuba no es más que una prolongación lamentable de uno de los capítulos más sombríos de la historia del siglo XX. ¿Cómo no lo supimos? ¿Cómo no lo evitamos? ¿Cómo es posible que todavía haya cubanos que defiendan a los responsables de nuestra desgracia? No lo sé. Hay que regalarles a esos cubanos algunos ejemplares de este libro, Los que susurran. Hasta pronto.